Disfruta de tus podcasts y radios favoritas en tu móvil. Descarga y escucha tus episodios cuando quieras, incluso sin conexión. Recibe notificaciones de tus suscripciones y mucho más descargando gratis la aplicación de iVoox.
Este mes, en Revista MOA, Chayanne nos da sus mejores lecciones de amor. ¿Y qué hacer para que tu relación dure? Te decimos cuánto daño le están haciendo los zapatos a tu cuerpo, cómo superar el síndrome del impostor y qué 9 hábitos diarios te van a cambiar la vida. Además, cómo diferenciar entre amor y estoqueo y cómo ser una mujer fregona sin que te tachen de cabrona. MOA Octubre, 112 páginas de salud, paz mental y relaciones sanas. Una revista de Marta de Baile.
A las 10:32 de la mañana, y ahora sí ya nos vamos a poner serios porque no queremos que nos mande el maestro a la banca. Está con nosotros Tony Karam, él es presidente y fundador de la Casa Tíbet en México. Bueno, organizador desde las visitas de su santidad el Dalai Lama en México. Tiene estudios de postgrado en budismo y civilización tibetana por la Universidad Tribhuvan en Katmandú, Nepal. Lo dije bien. Y la semana pasada, yo no sé si se acuerdan, hicimos la primera parte de los 10 principios budistas, porque sean budistas o no, creo que el budismo es algo que podríamos aplicar y que nos urge aplicar a todos en la vida diaria. Si se lo perdieron, está arriba en martadebaile.com y en wradio.com.mx para que lo bajen. Entonces, los 10 principios budistas, nos quedamos en el número 6, pero si quieres hacer un recap de los 5 primeros, ¿cómo no? Tony.
Bueno, primero quería comentarte que en consecuencia de los programas que he tenido la oportunidad de tener contigo, son muchas las personas que nos hablan, que se comunican con nosotros a la Casa del Tíbet, y me da de verdad mucho gusto saber que tenemos un eco, que tenemos un impacto tan positivo en tu público. Yo creo que pues es un público muy sediento, muy abierto a aprender muchas diferentes cosas,
y entre ellas
algo vinculado a la espiritualidad y a la cultura tradicional del Tíbet. Así que le agradezco a toda nuestra audiencia su interés y su cariño, y a Marta por abrirme este espacio que sé que me está por cerrar en cualquier momento.
En absoluto.
Te amo. Entonces, a ver, vamos a hacer un recap de los 5 que de los cuales hablamos la semana pasada. Escúchenlos.
El primero: a todos nos gustaría vivir una vida más feliz, sin embargo, poco sabemos lo que significa y cómo lograrla. El segundo: nuestras emociones y actitudes determinan cómo nos sentimos, así como el mundo que nosotros percibimos. Con el apropiado entrenamiento, podemos liberarnos de las emociones y actitudes negativas y así desarrollar aquellas que son más sanas y positivas. Este logro aportará a nuestras vidas un genuino significado, bienestar, felicidad y satisfacción. El tercero: las emociones perturbadas, tales como el enojo, el miedo, la avaricia y el apego, nos llevan a perder la paz mental y la capacidad de autocontrol y autorregulación. Con el apropiado entrenamiento, podemos liberarnos de su influencia negativa, así como de su tiranía. El cuarto: actuar compulsivamente, movidos por el enojo, la ira o la avaricia, crea problemas y nos conduce a la infelicidad. Con entrenamiento podemos aprender a ser pacientes, calmarnos, pensar claramente y actuar con sabiduría. Y el quinto: las emociones positivas, tales como el amor, la compasión, la paciencia y el entendimiento, nos permiten permanecer en calma, abiertos y dotados de claridad mental y emocional. Nos aportan un mayor bienestar. Con entrenamiento podemos aprender a desarrollarlas.
De todo eso hablamos la semana pasada. ¿Y cómo logras todo eso? Eso está en el podcast para que lo bajen. Pero así vamos es. En el punto número 6 de 10. Okay.
Ahora entonces, el sexto. Dice: el pensamiento y comportamientos autocentrados y egoístas nos aíslan de los demás y nos producen por naturaleza infelicidad. Con entrenamiento podemos superarlos.
O sea, ¿cómo es eso? ¿Qué es pensamiento y comportamiento autocentrado y egoísta? Dame ejemplos de la vida real.
Desde la perspectiva de la tradición y psicología del budismo, que como hemos comentado previamente, es una de las tradiciones espirituales y psicológicas y cognitivas más antiguas de la humanidad, se plantea que una de las aflicciones mentales y emocionales, esto es, una de las distorsiones perceptuales más poderosas que a nosotros nos afligen y propician nuestros conflictos y dificultades, es el egoísmo. Ahora, ¿qué entendemos por el egoísmo? Precisamente una mentalidad autocentrada, aquella en donde el individuo tan solo se concibe a sí mismo, se percibe como una entidad aislada, autónoma, independiente de su entorno y naturalmente también de aquellos con los que interactúa y con los que convive. Ahora, si lo piensan, simple y sencillamente una idea, una concepción de esta naturaleza es fantasiosa porque no corresponde, no coincide con la realidad. Nadie existe como una isla. Todos nosotros, lo hacemos en dependencia de una mirada de condiciones y circunstancias, lo hacemos evidentemente del entorno que nos rodea y de aquellos con los que convivimos e interactuamos cotidianamente.
Pero a ver, dame ejemplos de el egoísmo y la autocentración en su máxima expresión que seguramente ejercemos todos los días en nuestra vida diaria.
Pues creemos que siempre tenemos la razón, creemos que nuestras necesidades son las únicas que tienen merecimiento, pensamos que nosotros somos mejores que todos los que nos rodean, tenemos la sensación de que no tenemos nada que aprender de ninguna persona, tenemos la absoluta neurótica convicción de que nosotros podemos sobrevivir de forma independiente, aislada, que no requerimos de nadie. Ese es el tipo de mentalidad que nos conduce al conflicto, el dolor y el sufrimiento. Para empezar, cuando piensas que no tienes nada que aprender, en realidad lo que haces es enunciar una profecía autosatisfecha: no vas a poder aprender nada. En realidad, cuando piensas que puedes sobrevivir del todo independiente, pues te aíslas de las influencias maravillosas que otros pueden aportar y ejercer en tu vida. Cuando te piensas aislado del entorno en el que vives, pues generas una concepción fantasiosa, porque realmente todos dependemos de ese entorno con el que convivimos. Así que una mente autocentrada y egoísta es una de las detonantes y uno de los gatillos más poderosos de nuestras aflicciones mentales y emocionales.
Claro. El punto número 7, digo, cae como anillo al dedo, sobre todo en los eventos que hemos vivido en la Ciudad de México y, bueno, en los estados de Oaxaca y Chiapas las últimas semanas, que creo que todos fuimos como testigos de el nivel de interconexión que tenemos.
Dice entonces, entender que estamos todos interconectados y que nuestra supervivencia depende del uno y del otro, abre a nuestros corazones y mentes, ayudándonos a desarrollar una genuina preocupación o interés por los demás, trayendo a nuestras vidas mayor felicidad.
O sea, la pregunta sería, ¿cómo se sintieron todos ustedes que estuvieron en un centro de acopio, que fueron a remover escombros, que fueron a comprar víveres para donar, los que fueron al banco y dieron dinero, los que estuvieron presentes apoyando a todos los rescatistas con comida? Yo creo que la satisfacción que uno se lleva en la noche a su casa es enorme, un poco de eso hablas.
Definitivamente, y además es un tipo de bienestar del que hablábamos en nuestro previo programa, que no está condicionado por factores externos, sino es un tipo de bienestar que adviene del reconocer que podemos ser de beneficio, de auxilio a los que nos rodean. Finalmente, los demás, como dice un viejo proverbio tibetano, los demás son muchos más que nosotros. Y por esa razón su bienestar precede al de nosotros mismos. Claro. Por una razón muy simple, porque son más que uno. ¿Sí? Ahora, yo creo que el reto también en estos tiempos por los que ahora nosotros transitamos es que ese sentido maravilloso de interdependencia y altruismo que ha surgido en la sociedad mexicana en consecuencia de estos terribles acontecimientos naturales perdure y que no se eclipse y simplemente se diluya con el paso de las semanas y, bueno, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y los nuevos anuncios de corrupción gubernamental y lo que fuere, sino que realmente podamos nosotros conservar ese espíritu altruista y lo pudiéramos utilizar, ¿por qué no?, para transformar el mundo en el que vivimos.
Por supuesto. Y eso es todos los días.
Todos los días.
La forma en que te comportas en el tráfico, la forma en que tratas a la gente con la que trabajas, la forma con que tratas a los que trabajan para ti, la forma en que tratas al mesero o a la persona que te atiende en una tienda. Eso es todos los días.
Y tener en cuenta que, de una u otra manera, dependemos de todos aquellos que nos rodean. Por ejemplo, cuando estás en el restaurante y te traen un plato, por un instante pausar y pensar todo lo que implica una actividad de esa naturaleza. Claro. ¿Quién cocinó? ¿Quién trajo pues todos los víveres necesarios? ¿Quién los transportó? ¿Quiénes los cultivaron? En fin, la realidad es que nosotros dependemos de una cadena de interdependencia infinita. Y en ese sentido nos debemos a los demás. La realidad es que no podríamos sobrevivir en aislamiento más allá de algunos días. Y en ese contexto, ¿por qué no cultivar un sentido de gratitud como, digamos, un estado mental permanente en nuestras vidas? Claro. Indudablemente es mejor que un sentido de ira, de enojo y de agresión.
Persona que no sirve, no sirve.
Claro.
Así es.
Hijo, el 8, para todos los que creen que su infelicidad y su desdicha es por el cúmulo de factores externos que no les permiten a ustedes ser felices, que puede ser tu mamá que es un infierno, tu jefe que es una pesadilla, tu pareja que la alucinas, o el mundo que conspira en tu contra, el punto número 8 les va a doler.
Así afirma la tradición budista tibetana que la mayor parte de lo que percibimos en nosotros mismos y en aquellos que nos rodean no es más que una colección de proyecciones, fantasías e ideas basadas en la confusión y la ignorancia. Cuando creemos que nuestras proyecciones corresponden a la realidad, creamos problemas para nosotros y aquellos que nos rodean.
Dame un ejemplo.
Bueno, por ejemplo, cuando tú decías muy bien, concibes que tu suegra, a la que describes y señalas como la bruja escaldufa, es la causa sustancial de tus problemas y dificultades, para empezar debes de tener en cuenta que esta no existe precisamente como te aparece, que no tiene por identidad absoluta la de la bruja escaldufa, que no siempre fue la bruja escaldufa, que no es la bruja escaldufa para todos, que no es la bruja escaldufa en todo momento y que no será siempre la bruja escaldufa, y que su identidad como bruja escaldufa no emerge en independencia de ti, quien la percibe de esa manera, de tu estado mental y emocional, de tu historia personal, de tus fibras sensibles que finalmente a ti te pertenecen y cuya responsabilidad no puedes proyectar absolutamente sobre de nadie. Ahora, yo siempre comparto con mis estudiantes una observación que me parece muy pertinente y digo, pretendemos ser y practicar el budismo, pero no somos pendejos. ¿Qué quiere decir eso? Evidentemente sabemos que, bueno, la suegra quizá puede ser una causa cooperativa de nuestros problemas. Uh-huh. Pero no es la causa sustancial. Esa es la distinción que es importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, puede en efecto cooperar, ser un factor que influencia tu estado mental y emocional. Pero aquí la clave es que no la concibas a ella o para el caso a cualquier factor externo adicional como la causa sustancial de dichos conflictos y dificultades. Porque finalmente, ¿cuál es la causa sustancial de esos conflictos? Es la propia mente, es la manera en que percibes el mundo, es la manera en que decodificas, interpretas el entorno con el que convives. Y eso no depende de nadie, depende de ti mismo. Dábamos precisamente el ejemplo hace unas semanas, esta famosa anécdota tibetana de este gran maestro indio que viajó al Tíbet en el siglo XI, Lama Atisha, y que vino acompañado, recordarán, de su asistente personal, que aparentemente era una persona muy disoluta, una persona muy complicada y cuestionada, hasta que eventualmente el rey del Tíbet le manda a llamar y le dice, bueno, te contemplamos como una persona de enorme valor para nosotros. Habla muy mal del pueblo tibetano el permitir que sigas acompañado por una persona de esta naturaleza. Te suplicamos nos permita sustituirlo por otra persona. Alguien que te honre, que te atienda, que sea ética, etcétera. Y el gran maestro indio les dice que no. Y cuando el rey tibetano le pregunta finalmente por qué no desea que se le sustituya a esta persona, dice, porque es mi maestro de paciencia. Y no, yo no voy a ningún lado sin mi maestro de paciencia.
Claro.
¿Qué sucede en la mente de este gran adepto indio? Se da cuenta que lo único que tenemos que hacer es transformar nuestro punto de vista, y al transformar nuestro punto de vista, las circunstancias con las que interactuamos en la vida también cambian. ¿Por qué? Porque ninguna entre estas tiene identidad intrínseca. Entonces, nada existe, claro, independiente a la manera en que,
claro,
lo interpretamos.
Entonces, a ver, demos el ejemplo con la suegra. Para todos ustedes, pobres suegras, que la de a tiro por viaje las agarramos acá.
Así es.
Pero si dijeran, ustedes y el discurso es que mi suegra es la que tiene este matrimonio hecho una piltrafa, porque es una metiche, es insoportable, es chantajista, manipula, controla, se mete en todo, es una perra, es una cabrona, no puedo con ella. Ese es el discurso.
Así es.
Okay. Si fuéramos a estudiar budismo, ¿cómo podríamos cambiar el discurso? ¿Cuál sería una segunda alternativa más sana?
Bueno, simplemente, por ejemplo, se me ocurre el tener presente que aunque todas esas observaciones fueran genuinas, lo cual pongo en tela de duda, sí, como punto, sí, de partida, sí, sí, pero suponiendo que lo fueren, tener presente que esa persona actúa de esa manera porque se siente mal. Claro. Nunca olvidar que la gente que se porta mal lo hace porque se siente mal.
Te voy a dar una preciosa. Hurt people, hurt people.
Así es. Y que actúe en consecuencia de la influencia que la confusión, la ignorancia, el miedo, la inseguridad, su propia historia personal, sus propias frustraciones, conflictos y dificultades ejercen sobre de sí. Así que podemos interactuar con esa persona con un espíritu de bondad, de amor, de compasión.
De compasión, claro,
¿no?
Claro.
Y en ese sentido nos sorprenderíamos cuán rápida una estrategia de esa naturaleza puede cambiar y sanear esa relación.
Claro.
Porque finalmente, como dice bien el dicho norteamericano, it takes two to tango. Y también tendríamos que decir, it takes two to make a tango. Para hacer un tango, ¿no?
Claro.
En español. En otras palabras, se necesitan dos para hacer un tango, no solo el otro. Nosotros tenemos que cooperar. ¿Qué sucede cuando simplemente te desconectas, dejas de ser parte del problema? Cuando generas una mente que es no... a mí me encanta este ejemplo, que me parece muy ilustrativo. Recordarán cómo cuando éramos chicos todavía se utilizaban estos trastes de peltre, que se utilizan todavía en,
sí,
muchos,
sí, sí,
en muchos lugares. Bueno, si tú tienes un sartén de peltre, todos recordarán el viacrucis de tratar de freír un huevo en él, ¿no? Si no le pones la mitad de la botella de aceite, todo se pega. Uh-huh. Y se pega con tanta solidez que casi se convierte en una parte misma del sartén. Ahí es donde nació la tendencia de nuestras queridas asistentes domésticas a raspar todo lo que cae en sus manos, ¿no?
Sí.
Bien, ahora, contrasta este con un sartén de teflón, ¿no? Pones el huevo y el huevo simplemente se resbala. Bueno, tenemos que cultivar una mente de teflón en oposición a una mente de peltre. A nosotros todo se nos pega en oposición a simplemente dejar que se resbale.
Claro, está muy fuerte lo que acabas de decir, porque ¿cuántas veces hemos comentado, cuentavientes, que particularmente en México tendemos a hacer jarritos de tlaquepaque? Y todo el mundo se compra lo que no es ni para ellos. O sea, todo lo tomamos personal. Entonces, claro, uno podría decir, qué bárbara esta mujer. Es que te digo una cosa, ella si pudiera, sería esposa de mi marido. Pero como es la mamá, no tiene de otra, pero por eso anda metida todo el día. Uh-huh. Otro discurso, si tuviéramos el corazón de teflón y si tuviéramos un poco más de compasión, y más de profundidad, dirías, qué ternura me da que su vida personal con su esposo fue tan destructiva y es una niña que tuvo un padre tan abandonador que tiene esta profunda necesidad de conectar con su hijo a ese nivel. Ese es el nivel de hambre que tiene, ¿no? Ese sería otro discurso, por ejemplo, ¿no?
O por ejemplo, me conmueve el amor que le tiene a su hijo.
También, claro.
Y me parece maravilloso el hecho de que este sea una prioridad en su vida. Lo mismo que a mí me gustaría hacer con mis propios hijos. Y bueno, si bien es cierto que no lo expresa de la forma más inteligente o constructiva posible, eso no habla mal del cariño y el amor que le tiene a su hijo. Simplemente, pues, exalta o subraya sus limitaciones, que al mismo tiempo son la consecuencia de su confusión y no de una especie de maldad intrínseca, porque nadie es intrínsecamente malo.
Claro, claro.
En otras palabras, tenemos malos ratos y malos momentos, pero no somos intrínsecamente malos.
Claro, que es un poco el 9, ¿no?
Así es.
Con un correcto entendimiento a profundidad de lo que tienes enfrente de tu amiga que es chismosa y que es destructiva, cuando ves mucho más allá de lo que tienes enfrente de la nariz,
Así es, por eso dice, con un correcto entendimiento podemos liberarnos de la confusión y podemos aprender a ver las cosas como son, que son muy distintas a como a nosotros aparecen, porque nosotros no vemos las cosas como son, las vemos como somos en ese instante, en ese momento.
Me gusta eso, a ver otra vez.
Nosotros no vemos las cosas como son, sino vemos las cosas como somos. Decía, por ejemplo, el gran psicólogo norteamericano William James, el padre de la psicología clínica en Occidente, decía: en este instante lo que nosotros percibimos es nuestra realidad, pero se nos olvida que esa realidad que percibimos emerge en dependencia de quiénes somos, ¿no?
O sea, lo que quieres decir es, acaban de subir el sueldo y media hora después se te poncha la llanta y bueno, te bajas a cambiar la llanta, estás feliz, estás sonriendo. Te agarra eso en un mal momento.
Exacto.
Y te bajas y pateas la llanta y mentas madres.
El problema es que
como
piensas,
estás.
Así es, y piensas que las cosas existen como a ti aparecen, inconsciente en torno al hecho de que su apariencia a ti emerge en dependencia de tu estado mental y emocional.
No, a ver, barajala más fácil, otra vez, eso lo voy a tuitear.
Es muy sencillo.
A ver, otra vez.
¿Crees que las cosas existen como a ti aparecen?
Pausa.
Inconsciente en torno al hecho de que así se presentan en dependencia de tu estado mental y emocional, tus condicionamientos y tendencias habituales. ¿No?
Perfecto.
Ahora, pausar y simplemente darte la oportunidad de cuestionarte este aspecto o función vital es algo excepcionalmente constructivo y es algo extraordinariamente liberador. Esto es simplemente pausar momento a momento y cuestionarte: ¿las cosas existen como a mí aparecen?
Claro.
¿O su apariencia está ligada a mi estado mental y emocional?
Claro.
Por ejemplo, ¿dormí bien hoy? ¿Sí o no? ¿Me desperté de buenas o me desperté de malas? Y en dependencia de ello, ¿es que juzgo esta condición y circunstancia?
Claro.
O darte siquiera la oportunidad de preguntarle al otro: fíjate, esto es algo maravilloso y tan raro en nosotros, ¿cómo es que las cosas aparecen a ti?
Claro, pero es tan cierto lo que estás diciendo, Tony. ¿Cuántas veces no han dicho, ahorita yo no tengo paciencia para esto?
Así es.
Lo que estás diciendo es, en otro momento, con otro estado de ánimo, en otra circunstancia, órale, te la aguanto, pero ahorita, a como estoy emocionalmente, esta jaladita yo no te la soporto.
Y al
¿no?
mismo tiempo,
lo decimos mucho.
Claro, todo el tiempo, y al mismo tiempo realmente pensamos que la causa sustancial, la causa eficaz de todos nuestros conflictos y dificultades está fuera de nosotros. Y se nos olvida la enorme responsabilidad que tenemos en estructurar la percepción que tenemos de todo lo que nos rodea.
Por eso yo creo que está muy cañón ser papás. Porque la consistencia del amor, de los límites, de la disciplina, del cariño, de los mensajes, tiene que ser, o sea, se basa en tu consistencia emocional.
Uh-huh.
Y como muy pocos tienen consistencia emocional, hay una gran inconsistencia en lo que reciben nuestros hijos.
Precisamente.
¿No?
Por ejemplo, esta mañana, cuando mis hijas se levantaban para ir al colegio a las 6 de la mañana, estaban muy de mal humor porque se fueron a dormir muy tarde, nos desobedecían del todo. Mi hija mayor me sacó del cuarto y en lugar de tomarlo como algo personal, desgraciada, malagradecida, no puede ser que me trate de esta manera, yo no merezco esto, simplemente tuve presente, está cansada, amaneció cansada, esto es lo que determina su estado mental y emocional y esto no es personal.
Claro, totalmente. Y el punto número 10 que tiene que ver todo con lo que hacemos todos los días aquí y que suena como cursi, pero este rollo de que decimos que tratamos de que todos encontremos las herramientas para ser mejores versiones de nosotros mismos, es justamente el punto número 10.
Y así se concluye que trabajar sobre nosotros mismos para convertirnos en una mejor persona es un reto y es una aventura de toda la vida. No obstante, la empresa más significativa a la que podemos dedicar nuestra existencia es aprender a ser felices. Uno, este proceso, esta aventura de desarrollo evolutivo requiere de toda la vida. Esto es, nuestros queridos radioescuchas, no piensen que es algo a lo que van a dedicar un fin de semana. Tenemos que invertir nuestra vida en fabricar nuestra vida. Es algo que hacemos momento a momento.
Yo digo producir, ¿no?, la vida.
Y dos, algo en extremo importante es el hecho de que no hay empresa más importante que la búsqueda de la felicidad genuina. No del placer hedónico, no del bienestar temporal y relativo, no de aquel, digamos, externamente condicionado por estímulos, por objetos, por circunstancias, sino aquel que adviene y emana de uno mismo, la felicidad que aportamos al mundo en contraste de aquella que tomamos del mundo.
¿No les parece espectacular los principios del budismo?
Espectacular.
La primera parte de esta conversación con Tony es de la semana pasada, que lo tuvimos aquí en el programa. Ese podcast está arriba en martadebaile.com y wradio.com.mx. Y por supuesto que regresará a meditar, pero vimos tal interés de todos ahorita en redes sociales. Y me encanta saber, Tony, que los cuentavientes te buscan. Porque
así
cuando
es.
A mí me preguntan quién escucha tu programa, yo pienso que es indistinto de la edad, del sexo o de un nivel socioeconómico. Yo creo que lo que todos nosotros cuentavientes tenemos en común es un gran interés por ser gente más consciente, gente más despierta, gente más responsable y accountable, palabra que ya se saben de memoria, de el poder y la obligación que tenemos de hacernos responsables de nuestra propia vida y nuestro propio crecimiento. Y qué increíble que estén tan interesados en el budismo. Casa Tibet está aquí en la Ciudad de México y tiene una serie de programas increíbles. El próximo justamente es, o sea, palitos 1 y 2 de meditación.
Así es, los invito, será el 28 y 29 de octubre en la sede de la Casa del Tíbet, una introducción a la teoría y práctica de la meditación budista.
O sea, es clase 1 y 2.
Así es una presentación primaria de los principios elementales
para
de la autorregulación, del desarrollo de la atención y la concentración, de herramientas de autoanálisis, de trabajar con la ira, el enojo y al mismo tiempo con el apego que tantos problemas y dificultades propician en nuestras vidas.
Claro,
el descubrir que en nuestras manos está el genuino potencial de alcanzar bienestar verdadero y duradero. Y bueno, nos pueden contactar a, ya sea en nuestra página web www.casatibet.org.mx, casatibet.org.mx. Nos pueden contactar en Facebook, Casa Tibet México, en Instagram. Nos pueden también hablar por teléfono 55 11 0802, 55 11 0802, 55 14 7763, 55 14 7763. En fin, estamos a sus órdenes.
Sensacional.
Si desean pues vincularse con este mundo extraordinario del budismo de Tibet.
Qué increíble. Y oigan, algo importante, porque si no los han preguntado, o sea, no tienen que dejar de ser católicos.
Por supuesto que
ni
no.
Dejar el
judaísmo. Es una filosofía.
Sí, es una filosofía.
Es una ciencia de la conciencia.
Exactamente. Una ciencia de la conciencia, me gusta.
Pero sí tienen que suspender su vínculo con la música disco mientras
momentáneamente.
Ojalá
dos cosas.
Emitas,
esta tarde me mandas a mi WhatsApp el
supuesto,
playlist y entonces lo vamos a subir a Spotify,
claro.
Un playlist para meditar en mi Spotify. Y dos, queda usted contratado, te vamos a pagar en dracmas,
okay. En dirhams,
que vengas a enseñarnos a meditar la próxima vez, ¿va?
Me parece magnífico.
Ya sensacional, está. Muchas gracias.
Gracias a ustedes,
Casa Tibet México.
Marta,
hacemos una pausa. Hombre. Regresando, Jesús Guzmán es en the house, de pie por México, un stand-up a beneficio de la Ciudad de México, 12 cosas que no sabían de los serums con The Beauty Effect, y para todos los que sienten que su relación se está muriendo, slowly. Mario Guerra es en the house.
¿Cómo?
Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.